Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy es tomado de el capítulo 2, versos 24 al 49, entre otras escrituras. Nos gozamos en ver en estos videos de estos hermanos que grabaron estas expresiones de fe en Cristo. Estas expresiones de no debemos juzgar a otros, tampoco debemos de adelantarnos y hacer la obra sin la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, creemos que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y del pueblo de Dios es nuestra herencia poderosa. Padre Santo, ayúdanos para que podamos enfocar en lo que está sucediendo aquí en este libro de Daniel, en estas verdades que cambiaron su vida y la vida de muchos. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se trata de nuestra actitud acerca de Cristo, tenemos dos opciones. La opción número uno es escapar, separarnos, tener los ojos oscuros a lo que la gente mundana vive. La otra opción es envolvernos, no escapar, sino envolvernos sirviendo a los hermanos, explicando a los incrédulos, buscar formas como integrarnos para explicar nuestras creencias. Parte de lo que tenemos que hacer es compartir, testificar localmente, lo que Pedro le llamó estar preparado de dar respuesta a todo hombre, la razón que hay en nosotros, porque es nuestra fe. Cuando yo era novio de lo que ahora es mi esposa Leña, nos paseábamos como se pasean los novios por las calles. En este caso, estábamos por las tardes y le dije, vamos a ir a testificar en las calles. Ella dijo, ¿cómo se hace? Entonces yo le dije, en este caso estábamos en las playas de Huntington Beach, California, y le dije, voy a caminar a las personas, voy a compartir mi fe. Y dijo ella, bueno, pues veré qué es lo que vas a hacer. Y le dije yo, tú no tienes que decir nada, todo lo que tienes que hacer, te paras a distancia y vas a orar por mí y vas a observar cómo la gente escucha. Ella vio que yo me veía contento y gozoso, ella pensó, ahora yo también quiero ir a testificar. Entonces continuó y se convirtió en una evangelista de testificar en las calles. Esto es interesante que por el año 1963, cuando el presidente Kennedy fue asesinado, le llevó al mundo como 2, 3 horas para oír de toda la noticia. En 1999, cuando el John Kennedy Jr. fracasó en un avión y murió de accidente, 2 o 3 minutos supo todo el mundo. Tristemente, hace como 2000 años que Jesucristo murió y la mitad de los habitantes del mundo todavía no lo han oído. Así que aquí el desafío del libro de Daniel es hablar, así como Daniel le habló a este rey Nabucodonosor. Tú has oído el dicho que una iglesia que no evangeliza se va a petrificar. Eso es verdad también para los cristianos. Si un cristiano no testifica, no comparte con otras personas su fe de el Espíritu Santo que hay en ti, tú también te quedarás estancado, te quedarás petrificado. Bueno, un cristiano secreto no tendrá éxito, o sea, ser un agente secreto en la cristiandad. Jesús les habló a los que ponían una luz, decía, no la ponen debajo de una canasta, sino que tú debes de hablar en público para que los que conocen tu fe glorifiquen a tu Dios. Un discipulado en secreto no va a trabajar con efectivo. Es un dicho muy gastado. No puede ser un discípulo en secreto porque eventualmente el discipulado en secreto va a echar a perder su secreto o el secreto va a destruir a ese cristiano, a ese discipulado. Entonces, en la segunda parte del capítulo 2 del libro de Daniel, vamos a ver 26 versos. Son 26 versos que tiene en el estudio de hoy. Hoy mismo vamos a ver 26 versos, es una gran cantidad de la escritura. Vamos a tratar de cubrirlos todos. Vamos a leer esto, explicar las aplicaciones de estos 26 versos. 20 de estos 26 versos es Daniel hablando al rey Nabucodonosor. Si esto fuera letras rojas como el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, aquí esta página estaría llena de letras en rojo. Aquí, Daniel está hablando al rey. Y vamos a ver cómo Daniel le habló al rey Nabucodonosor. Todo basado en el rey que tuvo el rey Nabucodonosor. Mientras que Daniel le explica al rey que vio una parte de la historia futura, de cómo el imperio va a gobernar el mundo de aquellos días, desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a leer, lo que vamos a leer ya es historia. Nosotros sabemos que ya sucedió. Lo que vamos a leer fue profetizado, todo es práctico y aplicable para nuestras vidas. Vamos a comenzar en Daniel 2. Verso 24, vamos a ver dos formas en que este joven profeta en Babilonia habló a Arioc, el embajador, y al rey Nabucodonosor. En primer lugar, Daniel habló con autoridad. Vamos a oír lo que dijo. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo al rey así: he hallado al varón. Aquí este hombre está mintiendo, él no encontró a Daniel, Daniel vino a él, pero él está presumiendo. Es el escenario típico de una persona que trata de elevarse y recibir los honores de la persona a la que le lleva el mensaje. Dice: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Lo que notemos aquí, la confianza de Daniel. Notemos que, como dice que Daniel le dijo a Arioc: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey. Y en el verso 36, ahora está hablando al rey Nabucodonosor, Daniel dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Vamos al verso 45, dice: el sueño es cierto y cierta la interpretación. Vemos que en Daniel no se ve duda, no dice: señor rey, le adiviné, espero que le adiviné a lo que usted soñó, sino que Daniel habla con todo valor en la presencia del rey. Habla con autoridad, una voz autoritativa, porque Daniel sabe que está diciendo la palabra de Dios. Él recibió la revelación de Dios durante la noche, ahora va a la presencia del rey para explicarle lo que fue el sueño y la interpretación que él oyó de Dios. En los primeros días que comenzó Billy Graham a predicar, llenaba estadios donde quiera que iba. En una ocasión que estaba en la ciudad de Dallas, Texas, llenó un estadio de 70 personas, 70 mil personas. A los días siguientes, uno de los predicadores de Dallas, Texas, escribió un artículo acerca de estos eventos de Billy Graham, y uno de los escritores de aquel periódico escribió y dijo: ¿cómo es que un joven como este, que no tiene educación de seminario, atrae a tantas multitudes de gente cuando algunos de los hombres educados en el centro de la ciudad, con unas ropas de lujo, predican a las iglesias a la mitad los domingos por la mañana? Este periodista se contestó su propia pregunta, dijo: porque Billy Graham predica lo que la Biblia dice. Tiene son de autoridad, tono de autoridad, porque dice: así dice el Señor. Y así lo hacía Billy Graham. Una de las marcas de Billy Graham es que Billy Graham decía: y la Biblia dice. Continuaba diciendo: la Biblia dice, y el Señor dice, y Billy Graham creía lo que la Biblia dice. Presentaba autoridad como los profetas. En el Antiguo Testamento, 415 veces aparece la expresión así. dice Jehová. Una de las marcas de Jesucristo era la misma marca de autoridad. Porque Jesús hablaba a las multitudes. En el Sermón del Monte, por ejemplo, dice que la multitud se gozaba porque Jesús decía, la Biblia dice, la multitud se decía, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Seguimos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 4. La iglesia primitiva era amenazada por los concilios. Iban a las calles de Jerusalén y la Biblia dice que ellos decían, hablaban la palabra de Dios con valor, con autoridad. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, Esteban estaba frente al concilio y la Biblia dice que entonces, pero no podían resistir la sabiduría del Espíritu con que les hablaba. Porque hablaba con autoridad, con valor, con claridad la palabra de Dios. Esta autoridad, no quiero decir que eso es arrogancia. Yo quiero decir que valor y confianza, porque una cosa es arrogancia. Arrogancia es una persona que se presenta con una actitud que yo lo sé todo, ustedes no saben nada, nadie va a querer escuchar ese tipo de predicación. La confianza de que tú compartes es la verdad de Dios, eso es diferente. Por ejemplo, una gente que comparte su fe con exactitud son los que tienen la confianza en la persona a que representan. Porque el libro de Hebreos 4:12 dice, 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El segundo punto que vemos aquí es que Daniel habló con humildad. Vamos a ver en el verso 26. Respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Vamos a ver. Daniel aquí está en un momento vulnerable. Daniel está a un punto que él podía verse elevado a sí mismo. Él mismo podía haberle dicho al rey, sí, señor rey, yo soy el único hombre entre todo tu reinado. Yo soy el hombre más inteligente, el hombre más sabio. Quiero que notemos aquí la humildad con que Daniel contestó. Verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Podemos ver el contraste entre Arioch, el gobernador del rey. Arioch dijo, he hallado al varón. Eso es lo que dijo este Arioch. Daniel viene frente al rey y el rey le pregunta, ¿eres tú el hombre? Y Daniel simplemente dice, sí. No soy yo, pero hay un Dios de los cielos que conoce todas las cosas, todos los misterios, y te ha mostrado a ti el futuro y me ha mostrado a mí la interpretación. No soy yo, pero Arioch ni siquiera mencionó el nombre de Dios, sino que él se dio el paquete. Aquí Daniel se humilló. Hay un dicho que dice que unas trocas vacías hacen mucho ruido. En este caso, Arioch fue como una troca vacía, trajo a Daniel frente al rey, hizo mucho ruido, Pero notemos la humildad de Daniel. La humildad va a presentar un mensaje endurecido, lo va a ablandar. Hay también un dicho que es más fácil capturar abejas y moscas con miel que con vinagre. Humíllate cuando presentas al Señor. Cuando tú le hablas a un incrédulo, humíllate. Habla con humildad, porque la autoridad necesita humildad. Si tú hablas con autoridad y no hablas con humildad, eres arrogante. Debes de mezclar la sabiduría con el valor. Y de esto te llevará a la integridad. Serás íntegro. Prácticamente, ¿qué nos quiere decir esto aquí? Humildad. Si tú le hablas a alguien de la palabra de Dios en una forma humilde, de vez en cuando quédate callado y escucha. Mira a ver si ellos tienen preguntas o qué son sus preocupaciones. Porque de otra manera, es como si una persona está frente a ti y tiene sed y tú le ofreces lumbre. No, si tiene sed, dale agua y dásela despacio. Apúntale a Dios. Dios aquí nos muestra cómo Daniel habló con humildad. En tercer lugar, quizás aquí está la parte más notable de este capítulo. Por eso es que los historiadores se preocupan y los que estudian la profecía, es que Daniel hablaba con exactitud. Daniel interpretó los sueños del rey y así sucedió. Estas cosas que Daniel mencionó ya tomaron lugar, ya son historia. Vamos a continuar en Daniel capítulo 2 y verso 31. Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Este aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el barro, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellas quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí el rey dice, clarito me ha revelado lo que yo soñé. Es exactamente lo que vi en mi sueño, una estatua enorme frente a mí, estática, cuando de repente, como un proyectil, una bala horrible, tremenda, descendió del cielo y la desmenuzó. Notamos dos cosas aquí que el rey menciona. Es interesante ver que lo que vio el rey fue tipo de estatua. ¿Por qué estatua? ¿Por qué estatua? Esto tomó lugar en Babilonia, la capital de la idolatría. Dios le habló a un idólatra en un lenguaje que un idólatra podía entender. Algo con lo que él estaba bien familiarizado. Por eso es que él vio una imagen. En segundo lugar, es imagen de hombre. Estamos tratando con un gobernador, un hombre, el tiempo de los gentiles, como Jesús les llamó. El punto número 3 que podemos notar aquí en este sueño es que la parte de arriba de la estatua es lo más pesado. La gravedad nos dice que la gravedad del oro es 19, el bronce es 11 y el hierro 7% del peso de la gravedad. Esto quiere decir que esta estatua está más pesada en la parte de arriba. Por eso es que las naciones más poderosas se describían en la parte de arriba de la estatua. Al continuar viendo la estatua, oro, plata, bronce, hierro, llegamos a que el precio va disminuyendo. Lo más preciado y caro es el oro. Al ir reduciéndose el precio, también se reduce el poder. El hierro y bronce son más fuertes que la plata y el oro. Pero el valor es mayor el oro que el hierro y el barro. Ahora, continuaremos. Ahora veremos cómo Nabucodonosor recibe y entiende el significado de la estatua y la visión. Vamos a ver el verso 26. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revelará el misterio. Este es el sueño, también la interpretación del le diremos en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reinos, poder, fuerza. Donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias, campo y aves del cielo, los entregó en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior y tuyo, luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el cual reinó fuere como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste del rey en los pies y los dedos es parte de barro cocido del alfarero y parte del hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así que como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil o débil. Así como viste el hierro mezclará con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y los días de estos reyes, en los días del cielo, se levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En la manera que viste del monte que fue cortada una piedra y no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha sido, lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta el verso 45. Ahora les pido su atención para que veamos lo que vio el profeta y lo que va a suceder cuando Daniel explica acerca del futuro. Hemos visto el libro de Daniel en otras estudios. Comenzamos que Daniel vio la cabeza de oro. Le dice al rey: tú eres la cabeza, tú eres el rey mayor, tú eres el rey fuerte, no hay otro como tú, tú eres el emperador del mundo. Y así era. Hasta este punto, el reino de Nabucodonosor estaba en la cumbre de su gobierno, gobernaba todo el mundo que se conocía hasta ese tiempo. La nación de Babilonia se le conocía como la ciudad de oro. Los historiadores escriben que más tarde otros reyes visitaron esta ciudad y le llamaron la ciudad de oro, porque el palacio estaba cubierto de oro en muchas partes de los palacios. Por eso se le llamaba la ciudad de oro. Nabucodonosor reinó en aquella ciudad hasta el año 539 a.C., cuando una coalición de reinados se unieron. Representan en el verso 39 que dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Nabucodonosor se quedó estático, porque Nabucodonosor había edificado aquella ciudad, según él, para siempre. No se nos dice aquí quién es el reinado que vendrá, pero en los capítulos siguientes veremos quién es el reino. Era el imperio Medo-Persa, de Medos y Persas que se unieron y atacaron la ciudad cuando estaba el nieto de Nabucodonosor, en el capítulo 5. Luego aparece el Medo Ciro, el persa, que reinará a su capacidad. Darío el Medo estableció un gobierno nuevo, lo que se le llamaba el reino que paga tributos. Él va a ordenar que se le paguen tributos con plata. Esa era la moneda oficial, monedas de plata. Iba a ser un país geográficamente más grande, pero más débil, porque su gobierno, y fue aquella debilidad que un guerrero llamado Alejandro el Grande decidió conquistar, y ese fue el siguiente líder del mundo que presenta en el verso 39. Dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer trono de un tercer reino de bronce. Hubo una serie de batallas que tomaron lugar en la región medio-persa y el resto del mundo. Este Alejandro el Grande se sorprendió que tan rápido pudo conquistar el mundo que él conocía a ese tiempo. Las monedas que se utilizaban en este imperio eran medallas de bronce. Los historiadores le llaman a los griegos país de bronce porque sus soldados estaban cubiertos de bronce. En su pecho llevaban el pectoral de bronce. Los escudos que llevaban eran de bronce. Alejandro el Grande continuó marchando en el mundo que había conquistado. Cuando vino a Jerusalén, dice la historia, de acuerdo a la historia que escribió Flavio Josefo, dice que cuando Alejandro el Grande estaba entrando a Jerusalén, Jadúa, el sumo sacerdote, salió para recibir a Alejandro el Grande con el rollo de la profecía de Daniel, y abriendo el rollo le mostró a Alejandro el Grande lo que se decía, lo que se había profetizado, que él iba a conquistar el mundo. De acuerdo a la historia de Josefo, dice que Alejandro el Grande se desmontó de su caballo, besó tierra y adoró al Dios de los judíos. Esta historia continúa. Se enfoca en el reinado 4 que se menciona en el verso 4. Dice que será un reino fuerte como un reinado de hierro. No se nos dice quién es, pero si vemos la historia que nosotros ya conocemos, y la historia que nosotros conocemos nos muestra que una nación que representa el hierro, y la descripción que se da de hierro, se refiere al reino, al imperio de Roma. Porque Roma poco a poco, pero llegaron al punto de conquistar al reinado que estos tres reyes habían dominado. Si notemos el sueño de Nabucodonosor, vio que la estatua tenía las piernas de hierro. Y Roma reinó por 1000 años, Nabucodonosor y estos reyes reinaron por periodos de 60 o 70 años, pero Roma gobernó por 1000 años. Esa imagen que muestra que está separada en las piernas y son de barro, así también Roma se separó en el año 334 antes de Cristo. Esta imagen se muestra y se debilita en forma pragmática. Esta imagen muestra que los dedos tienen parte de barro y parte de hierro, y son 10 pies, 10 dedos de los pies. Ustedes saben qué quiero decir, 10 dedos de los pies. En el capítulo 7 vamos a ver que esta verdad aparece una imagen diferente, y vamos a ver que un monstruo o una fiera muestra 10 cuernos también. En Apocalipsis 17 aparece una bestia con cuernos. Y a Juan se le dice, estos 10 cuernos que ves son 10 reinados que también me profetizó Daniel. Por miles de años los eruditos han anticipado que era algún tipo de avivamiento en el Imperio Romano. Más tarde hablaremos más de esto, pero Daniel dice, al venir, que al fin vendrá, al fin de este sueño vendrá un rey, vendrá Jesucristo. Si le hubiéramos dado a alguien la oportunidad de que profetizara el futuro, hubiera sido al contrario de lo que Daniel vio. Hubiéramos pensado, ellos eran primitivos, pero nosotros ya somos educados, estamos adelantados, así que estamos más sabios, más inteligentes, así que vamos a hacer la estatua de puro oro. Aquí, en el siglo XXI, le llamamos la era de oro de la tecnología. Dios dice, no es cierto, ninguna era de tecnología, porque Dios nos está diciendo que quizás tú te consideres refinado, hermoso, pero el reinado es un reinado como cualquier otro reinado que está expuesto a la deterioración. Es como Dios nos ve. La mejor parte es la última que he guardado. El reino eterno. Entonces el rey Nabucodonosor se pregunta, ¿qué está sucediendo? El rey está recibiendo toda una lección, una buena lección, donde está viendo todos los reinados de los hombres, se le están mostrando todos los reinados de los hombres, donde una piedra cortada de los cielos y vino a la tierra. ¿Qué es esa piedra? ¿Quién es esa piedra? Nosotros sabemos que es Jesucristo. Fue llamado así en otras escrituras. Isaías capítulo 28 dice, he puesto aquí, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra reprobada. Y luego en las palabras de Jesús en capítulo 21 de Mateo y verso 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí el rey Nabucodonosor sabe que su reinado no durará, porque vendrán otros reyes, y lo que el rey Nabucodonosor conocía como su reinado vendrá a ser reinado de otros. Aquí es como Daniel le testificó al rey Nabucodonosor. Ahora, algunos que me están escuchando pensarán, bueno, esto se ve maravilloso, de que el profeta pudo verlo el futuro. Es hermoso, pero habla de Grecia, de Roma, etcétera, etcétera. Y yo te digo, no has oído nada de la profecía. Las mejores profecías continúan en el libro de Daniel. Cuando la gente ve pasajes como esto, dice, bueno, sucedió y qué interesante y qué hermoso, pero es difícil creer que Jesucristo es literalmente va a regresar a la tierra a establecer un reino en la tierra. Lo siento, si tú lees las escrituras que nos profetiza cosas que ya profetizaron y se cumplieron, y hay algo que todavía no se cumple, ¿cómo puedes decir que no se va a cumplir? Así que las profecías que se profetizaron y se cumplieron, esto nos prueba que Jesús regresará. El magazine Newsweek escribió un artículo de que dice que muchas personas en el mundo no creen que los americanos fueron a la luna. Ese artículo dice que la razón que estas gentes no creen que fuimos a la luna, porque no pueden entender la física del espacio, cómo se puede traficar en el espacio, porque ellos no pueden entender el tráfico en el espacio, no quieren aceptar que los americanos fueron a la luna. Así que, si no entiendes tú las profecías, no entenderás que Jesucristo va a regresar. Pero yo te aseguro, la profecía que fue profetizado, que sabemos que ya es historia, se cumplieron con exactitud. Ahora vamos a ver lo que sigue. Y tú dirás, ya sé lo que va a suceder. Ya te escucharé en otra ocasión. Aquí Daniel viene a la presencia del rey, habla con autoridad, humildad y exactitud. Bueno, ahora yo creo que lo que considero la mejor parte de esta historia, de este estudio, son los resultados de la profecía. Vamos a ver verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¡Au! Se humilló, no por accidente, sino que se sintió compungido, y mandó que se le ofrecieran presentes e incienso a Daniel. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, porque y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? Este rey incrédulo, político incrédulo, hace una confesión de fe con todo y como tú puedas ver, pero él hizo una profesión de fe de que el Dios de Daniel y los jóvenes hebreos es el Dios con autoridad. Porque los demás sabios se quedaron boca callada porque no pudieron decirle nada al rey, pero Daniel al contrario. Por eso es que le dice, tu Dios o vuestro Dios es Dios de dioses. Verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach, Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Todo esto sucedió porque Daniel aceptó el reto de hablar la verdad de Dios en una cultura pagana, a un rey pagano, a un rey incrédulo. Concluiremos con esto. Les quiero presentar lo que sucede ahora. Tú nunca tienes que temer cuando dices la verdad. Si tú conoces la verdad, ¿por qué tienes que temer decirle a la gente lo que tú sabes que es verdad? La verdad de Dios tiene poder, más poder que las mentiras del diablo. Nunca temas decir la verdad que Dios te revela. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú puedes hacerle eco a Pablo y decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no creo que todos tenemos el mismo don de poder testificar. Quizás tú, yo sí, y muchos de nosotros, la mayoría, tenemos la capacidad, el don de poder ir y decirles a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Ve, toca las puertas de tus vecinos y diles lo que Dios hizo para ti. Todos conocemos amigos que no tienen ese don. Conocí un grupo de amigos que se juntaban y iban a tocar las puertas para testificar, pero iban con temor. Decían, toca la puerta, y otro decía, yo le pido a Dios que no haya nadie para que así no tengamos que hablar lo que tenemos que hablar. Pero ahora, yo te voy a retar. Yo te voy a retar a que te preocupes, a que te importe. Yo quiero que tú aceptes este desafío. Si tú crees que los que creen en Cristo van a estar en la eternidad en el cielo, y los que no testifiquen de Cristo, no crean de Cristo, serán lanzados al infierno. Si a ti te importa todo esto, esto te debe de motivar a ir a testificar de Jesucristo. Si a ti no te importa, no vas a decir nada. Jesús veía a las multitudes y no vio a gente que le molestaba, sino que él veía la multitud como ovejas que no tenían pastor y sentía compasión por ellos. Eso es que él sentía cuidado. Así yo también te desafío. Ve y testifica. En segundo lugar, yo te reto a que te importe, porque si te importa vas a compartir. Esa es la parte más hermosa. yo te digo que testifiques. Tú dirás, ¿cómo le hago? Muy simple. No es tan simple. Te voy a explicar en una forma simple, pero primero vas a ir a la presencia de Dios en oración, pidiéndole a Dios que te dé valor, que te dé amor y palabras para decirlas con valor. Cuando estás frente a la persona, tú abres tu boca y deja que Dios hable. Y si funciona tu plan, te vas a gozar y vas tú a testificar a otros de lo que viste que Dios hizo cuando tú abriste tu boca. Así que, si tú aceptas este desafío, le pides a Dios valor, amor, palabras, tendrás una historia que platicar. Déjame decirte lo que a mí me sucedió. Dile a la persona, déjame decirte lo que Dios hizo conmigo. ¿Qué me sucedió? Si no tiene nada más, invítalo a tu iglesia, regálale un disco de música cristiana, regálale algún tratado, una Biblia, algo simple, que no tengas que usar muchas palabras. En 1949, una historia que yo oí, este hombre llamado Juan Currier fue acusado de asesinato. Lo condenaron a 20 años de prisión, pero lo que sucedió, en 1968 se revisó su caso y se escribió una carta para Jean Currier de que era libre, había quedado perdonado de su castigo. Aquella carta, mensaje de libertad, Jean Currier nunca la recibió. Continuó trabajando donde se le había asignado a que trabajara en una hacienda, trabajo duro, sin saber que se le había perdonado. ¿Cómo te sentirías tú si el mensaje más importante, el mensaje de que te dice que eres libre, los años pasan y nadie te trajo ese tu mensaje? Imagínate, qué trágico. Eso es el mensaje de libertad que te hemos presentado. El mensaje es que Jesucristo murió en la cruz, tomó tu lugar en la cruz para que tú no tuvieras que pagar por esos pecados. Eso debe de ser buenas noticias para ti. Yo sé que no todos podemos testificar, pero yo te digo, salte de tu comodidad, ve y testifica a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros del ejercicio y diles que Jesucristo te ha hecho a ti la sal de la tierra, la luz de este mundo. Tú eres el único que puedes ayudar a que el mundo cambie. Si no testificas tú a tus compañeros de trabajo, nadie más lo va a hacer, entonces no conocerán el plan de salvación, no conocerán el plan de Cristo. Padre Santo, hasta aquí llegamos con este estudio, pero venimos a tu presencia para recibir esa sagrada verdad, esa sagrada confianza que nos has dado. Tú podías haber utilizado ángeles, pero decidiste utilizar gentes imperfectas, gentes débiles como yo, gentes imperfectas, gentes que han caído en pecado. Pero esto nos muestra tu amor. Esto nos muestra que tú tienes un plan para nuestro futuro. Padre Santo, ayúdanos. Danos el valor, el amor para proclamar y envolvernos en conversaciones inteligentes, conversaciones espirituales y presentar la razón, las verdades que es tan preciosa en tu presencia, Padre Santo. Todos reconocemos, oh Dios, que cuando testificamos, la gente se siente incómoda porque son incrédulos, no te conocen, Padre Santo. Pon los medios para que toda persona tenga una sensación de tu amor. Que sientamos esa necesidad de transmitir este mensaje de libertad. Transmitir este mensaje con palabras humildes, con palabras firmes y con claridad, como lo hizo el profeta Daniel en tu presencia. Padre Santo, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén.